Por un voto, Senado de Estados Unidos no logra aprobar oleoducto Keystone. Presidente Obama y secretario de Estado condenan matanza en Jerusalén. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 18 de noviembre de 2014.
On this vote, the yeas are 59, the nays are 41. The 60-vote threshold having not been achieved, the bill is not passed.
Demócratas en el Senado derrotaron por estrecho margen un proyecto de ley que habría aprobado la construcción del oleoducto Keystone, el cual llevaría crudo desde Canadá hasta el Golfo de México, atravesando Estados Unidos de norte a sur. El Senado derrotó la moción 59 a 41, un voto menos de los 60 necesarios. El senador republicano de Kentucky y próximo líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, dijo que cuando el nuevo Congreso comience a sesionar a principios de 2015, la cosa será distinta.
I wanted to make two observations. Number one, I want to congratulate Senator Hoeven.
Quisiera hacer dos observaciones. Quiero felicitar al senador Hoeven por su excelente trabajo en este asunto. Sepan que este es uno de los primeros ítems que someteremos a votación luego que el Congreso comience a legislar en enero. Dijo, desafortunadamente nos faltó un voto para aprobar la moción. Si bien la Casa Blanca le señaló que no apoyaba el proyecto o que no lo apoya, tampoco dejó claro que lo vetaría de ser eventualmente aprobado por el Senado. Ya sería para enero. El oleoducto Keystone ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. Horas antes, esta tarde, el presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, especuló que el presidente Obama cometería un error grave si eventualmente no promulga la medida.
And let's be clear about this. A Keystone pipeline veto.
Si el presidente Obama veta el proyecto de construcción del oleoducto Keystone, ello significaría que a este presidente no le interesa escuchar al pueblo. Vetar un proyecto de ley tan popular sería una clara indicación de que a Obama no le importan las prioridades del país, que valdría calificar de estúpido al pueblo estadounidense, dijo Boehner. Los críticos de la legislación argumentan, entre otras cosas, que el oleoducto, dicen ellos, solo beneficiaría a las corporaciones, en detrimento de la población y del medio ambiente. El presidente Barack Obama dijo que no hay y no puede haber justificación para un ataque como el ocurrido este martes en una sinagoga de Jerusalén. El atentado fue perpetrado por dos palestinos que entraron violentamente al templo de un sector ultraortodoxo, dando muerte a 5 personas, inicialmente a 4, e hiriendo a otras, según informó la policía local. Entre los muertos hay varios estadounidenses israelíes y un británico israelí. La policía dijo que los atacantes, a quienes calificó de terroristas, estaban armados con hachas. Ambos fueron ultimados por las autoridades. Tenemos más detalles con Cristina Caicedo Smith.
El ataque ocurrió durante las horas de la mañana este martes en una sinagoga situada en el oeste de Jerusalén, en donde reside una comunidad ortodoxa judía. Ante este más reciente incidente en una serie de actos de violencia en Jerusalén en el último mes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, invitó a las partes implicadas a conversar y a evitar la violencia.
Trágicamente, esta no es la primera vez que se pierde una vida. Como hemos visto en meses recientes, demasiados israelíes han muerto, demasiados palestinos han muerto, y en este momento tan difícil es importante, tanto para palestinos como israelíes, intentar trabajar juntos para disminuir las tensiones y rechazar la violencia.
Testigos del incidente describen cómo se dieron los hechos y el número de disparos que escucharon.
Vinimos a orar esta mañana. Estábamos en camino a la sinagoga cuando escuchamos disparos desde abajo. Escuchamos un disparo, dos disparos, y después una ráfaga de disparos. Al menos 5, 6 o 7 disparos. Corrimos hacia afuera. Entendemos que una persona fue herida gravemente y que todo el mundo llamó a la policía, que llegó 10 minutos después.
Por su parte, el secretario de Estado John Kerry, que se encuentra en Londres, condenó el ataque como un acto de puro terror, un asesinato cruel y sin sentido.
Hago un llamado al liderazgo palestino a todo nivel para que condene este hecho en los términos más fuertes. Esta violencia no tiene sentido en ningún lugar.
El primer ministro Benjamin Netanyahu denominó el atentado como una incitación por parte del grupo extremista Hamas y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Cristina Caicedo Smith, Para La Voz de América.
Un nuevo informe dice que el número de personas muertas en ataques terroristas aumentó en más del 60% entre 2012 y 2013, debido principalmente a las crisis en el Medio Oriente y Nigeria. El informe del Instituto para Economía y Paz dice que hubo 17.958 muertes por terrorismo en 2013, más o menos 7.000 adicionales que en 2012. El grupo con sede en Australia indica que en su índice global sobre terrorismo que más del 80% de esas muertes ocurrieron en Irak, Siria, Nigeria, Afganistán y Pakistán. Jeff Rathkett, director de la Oficina de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, se refirió a la revisión que el gobierno de Estados Unidos estaría haciendo de los procedimientos de pago de rescate para intentar la liberación de rehenes. El objeto de la administración siempre ha sido usar todos nuestros recursos dentro de lo permitido por la ley para ayudar a que las familias logren el regreso de sus seres queridos. A raíz del cada vez mayor número de ciudadanos estadounidenses tomados en rehenes por grupos terroristas en el exterior y la extraordinaria naturaleza de los recientes casos de rehenes, en el verano el presidente Obama ordenó a departamentos y agencias como el Departamento de Estado, el FBI, el Pentágono y las comunidades de inteligencia de Estados Unidos que realicen una investigación exhaustiva de cómo el gobierno maneja estos asuntos, dijo Rathke. De acuerdo a la revista Foreign Policy, el debate sobre pago de rescates enfrenta a la Casa Blanca, el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado contra el Departamento de Justicia y el FBI. Los tres primeros, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, piensan, además del Consejo de Seguridad, opinan que pagar dinero a los terroristas sería alentar más el secuestro de estadounidenses. Los últimos dos, el Departamento de Justicia y el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, opinan que el pago de hacerse debería evaluarse caso por caso. La Guardia Nacional de Missouri se prepara para emplazarse en los alrededores de Ferguson en previsión del anuncio del fallo del gran jurado en el caso del adolescente Michael Brown. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió en rueda de prensa a la reacción del presidente sobre la movilización de la Guardia Nacional.
I think the president is pretty mindful of the advice from Mr. Brown's parents.
El presidente toma muy en cuenta el consejo de los padres del señor Brown, que pidieron rendir tributo a la memoria de su hijo expresando sus puntos de vista pacíficamente. El gran jurado aún no ha decidido si hay suficientes razones para presentar cargos contra el oficial Darren Wilson, el policía que mató a Brown. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, quien ayer declaró estado de emergencia, tenía previsto juramentar a los miembros de una nueva comisión de Ferguson, encargada de revisar las condiciones sociales y económicas de este suburbio de San Luis, Missouri, de 21.000 habitantes, en su mayoría negros.
El reverendo Willis Johnson, de la iglesia Wellspring en Ferguson, dedicó parte de su servicio religioso a hablar sobre la muerte del adolescente negro Michael Brown. En un cambio a su rutina, el reverendo les pidió a todos los asistentes que se abrazaran al tiempo que exclamaba que toda vida es importante sin importar su raza. Johnson quiere que la comunidad inicie lo que él mismo admite será un difícil diálogo.
No es mi desafío o mi tarea decirle a las personas cómo deben pensar o qué hacer, pero sí creo, como lo hago todos los días en nuestra iglesia, que hay que estimular a la gente a pensar y estimular a la gente a que hagan algo.
Su iglesia ha colaborado con otras para ayudar a Ferguson a hacer frente a la situación tras la muerte de Brown. El reverendo Johnson y otras personas como Kitty Turnbull buscan ayudar a otros a entender qué sucedió y qué se puede hacer.
Creo que hay mucho deseo aquí de cambiar las cosas y las personas no saben qué hacer con ese deseo.
Turnbull empezó a asistir a esta iglesia en respuesta a la muerte de Brown.
Me ayuda a entender diferentes perspectivas y creo que todos debemos hacer un esfuerzo de ponernos en contacto los unos con los otros y entender lo que cada uno está sintiendo sobre lo que está pasando.
A pesar de esto, el reverendo piensa que algunos están siendo intolerantes.
Tengo miedo que la gente no está siendo escuchada.
Muchos habitantes en Ferguson quieren evitar que la muerte del joven haya sido en vano y esperan que lleve a cambios concretos sobre la relación entre la comunidad blanca y la negra en una misma ciudad.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
5 estados de la costa este y 2 del centro oeste de Estados Unidos se han convertido en los destinos preferidos para los inmigrantes sin estatus legal. Según un nuevo informe del Centro Pew, la población indocumentada entre 2009 y 2012 se ha mantenido relativamente constante, 11.200.000, pero sí se ha disparado en algunos estados más que en otros. Florida, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Idaho y Nebraska son los estados donde más se congregan los inmigrantes sin documentos. Crece la expectativa ante la posibilidad de que el presidente Obama, a pesar de la oposición republicana, use sus facultades ejecutivas para reformar el sistema migratorio. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que si el Congreso hace lo que tiene que hacer, Obama no decretará medidas migratorias.
El presidente ha indicado que si la Cámara aprueba el proyecto sobre inmigración que el Senado ya aprobó hace tiempo, de manera bipartidista, el presidente dejará de insistir que recurrirá a la emisión de decretos migratorios para reparar nuestro disfuncional sistema de inmigración, dijo Earnest. Líderes del Partido Republicano han advertido al presidente Obama que los potenciales decretos socavarían la posibilidad de una reforma migratoria en los 2 años que restan del gobierno de Barack Obama. Según la secretaria de Estado de Junta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, las medidas de Estados Unidos para reducir la cantidad de menores migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur del país están dando resultado.
Mr. Chairman, over the past few months we have seen important successes.
En los últimos meses hemos visto logros importantes. Nuestra campaña de mensajes públicos sobre los peligros de estos viajes ha contrarrestado los mensajes falsos. Un aumento del enfoque en redes de tráfico de personas en Honduras y Guatemala llevó al rescate de más de 235 menores y el gobierno de México ha sido un socio vital en este asunto, dijo la secretaria Roberta Jacobson. Además, las detenciones están en niveles no vistos desde enero de 2013, agregó Jacobson al panel de la Cámara de Representantes. Jacobson declaró durante una audiencia de la subcomisión de la Cámara para el Hemisferio Occidental aquí en Washington. El presidente Obama volvió a hacer un llamado al Congreso para que apruebe los fondos que solicitó para combatir la propagación del ébola en África Occidental. Tenemos detalles con Angélica Herrera.
El presidente Barack Obama expresó que a pesar de que ya no atrae la misma atención de los medios, el ébola sigue siendo una amenaza.
Esto todavía va a ser un peligro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Todavía estamos muy lejos de estar fuera de peligro en África Occidental.
El mandatario habló después de reunirse en la Casa Blanca con el equipo nacional encargado de la lucha contra la enfermedad, que este lunes cobró la vida del cirujano Martín Salia, el segundo fallecido en el país a causa del virus.
Más allá de esta tragedia, hemos establecido que cuando el ébola se diagnostica y se trata a tiempo, hay muchas más oportunidades de curación.
El mandatario también reiteró su llamado al Congreso para que apruebe antes de fin de año los más de 6,000 millones de dólares en fondos de emergencia que solicitó para combatir la epidemia.
Por otra parte, funcionarios de la Unión Europea que visitaron los 3 países más afectados por el ébola, Guinea, Sierra Leona y Liberia, aseguran que más allá de ayuda monetaria, lo que se necesita es más personal sanitario.
Hago un llamado a los Estados miembros de la Unión a que animen a sus trabajadores de salud y voluntarios, especialmente a los epidemiólogos, a que pongan el miedo a un lado y vayan a África Occidental.
El comisario europeo de salud agregó que otras necesidades urgentes incluyen laboratorios móviles, panfletos informativos y miles de retretes portátiles. Angélica Herrera para La Voz de América.
El programa de cuidado de salud, conocido como Obamacare, estaría experimentando un descenso en sus cifras de apoyo. Gioconda Tapia tiene la información.
Las cifras sobre el apoyo de los estadounidenses al programa de salud conocido como Obamacare van disminuyendo, según afirma una encuesta de la empresa Gallup. Solo el 37% de los consultados aprueba la ley que provocó una gran controversia y se ubica en un punto por debajo de la cifra de respaldo en enero de este año. El 56% de los encuestados rechaza el programa y lo considera de muy bajo rendimiento. El pasado fin de semana se inició la segunda fase de registro para nuevos usuarios del Obamacare y las autoridades de salud esperan que el número de inscritos aumente considerablemente. La encuesta de Gallup se realizó entre el 6 y el 9 de noviembre. Gioconda Tapia para La Voz de América en Washington.
El gobierno del presidente Barack Obama condenó el secuestro del general del ejército colombiano Rubén Darío Alzate en poder de las FARC. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Jeff Radke, se pronunció sobre el hecho.
Well, we condemn the kidnapping of Brigadier General Alzate.
Condenamos el secuestro del general Alzate y sus compañeros de viaje el 16 de noviembre, particularmente dados los esfuerzos de paz en marcha del gobierno colombiano. Durante mucho tiempo hemos apoyado a Colombia y su gobierno para que el país logre la paz. El presidente Juan Manuel Santos suspendió las conversaciones de paz con las FARC después de que el general fuera capturado. El general Alzate y otras dos personas fueron interceptadas por sujetos armados el domingo cuando viajaban en una embarcación de alta velocidad por un remoto río en el occidente colombiano para visitar un proyecto energético. Alejandro Marcano tiene más detalles de la información.
En ejercicio de sus tareas de seguridad interceptaron...
Esta confirmación de que fueron grupos de la FARC los responsables del secuestro del general Rubén Darío Alzate es para algunos analistas la más clara evidencia del peligro que corre el por muchos ansiado acuerdo de paz en Colombia.
No está condenado a fracaso, tampoco está garantizado que va a llegar la paz.
Para otros es un duro golpe y un retroceso de estas conversaciones que se adelantan en Cuba y que este miércoles cumplen 2 años.
Si no hay un proceso de paz firmado en 2015, se desvanece, se esfuma la oportunidad histórica y Colombia vuelve a la guerra.
Para este catedrático, las FARC están excediéndose y aprovechándose progresivo y sistemáticamente del estatus político que el presidente Juan Manuel Santos les ha estado concediendo.
Las FARC quieren un proceso de paz, pero quieren los mejores términos para su integración, tanto económica como política, al proceso.
Un criterio que todos comparten, sobre todo después de escuchar las declaraciones de uno de los negociadores de la FARC.
Y que este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral de fuegos.
Y aunque algunos no crean que se trate de una ruptura definitiva, si les cuesta avizorar el futuro de estos diálogos de paz y su implementación.
Yo creo que poco a poco, después de que se firme, la gente va a tener que aceptar la realidad de que el problema es mucho más fundamental y firmar con las FARC va a implicar muy poca reducción en la violencia y no va a generar un dividendo económico.
Sin duda alguna que para los analistas la captura, la retención o el secuestro del general es una verdadera bomba de tiempo para el proceso de paz que vive Colombia desde hace 2 años. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Venezuela aprobaría una nueva ley de comunicaciones de carácter socialista. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Una nueva ley que pretende aprobar la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría oficialista busca redefinir el proceso de comunicación desde una óptica socialista. El proyecto de ley fue introducido por el Consejo Nacional de Medios Comunitarios en 2007 en la Asamblea Nacional. En 2011 quedó suspendida su segunda discusión. De acuerdo al vicepresidente de la Comisión de Medios de Comunicación y Poder Popular, Julio Chávez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, el proyecto sería aprobado el próximo 15 de diciembre y regularía el funcionamiento y financiamiento de los medios comunitarios. El documento define comunicación popular como un proceso colectivo integral, continuo y permanente para crear la nueva hegemonía comunicacional del pueblo que transmite valores socialistas, creando la conciencia del ser social y un modelo comunicacional generador de pensamiento crítico y revolucionario, plantea el texto. La propuesta de artículos contempla entre sus finalidades impulsar y consolidar la organización del pueblo en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica para la construcción de la sociedad socialista mediante las formas de autogobiernos comunales. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Honduras, la candidata nacional al concurso de Miss Mundo en Londres desapareció un día antes de viajar al concurso. Miss Honduras, María José Alvarado, de 19 años, fue vista por última vez cuando salía de una fiesta con su hermana en un automóvil sin placas, según un canal de televisión hondureño. Su madre, María Teresa Muñoz, tiene fe en que podrán encontrar a sus hijas. Alvarado desapareció en la región de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, una región controlada por organizaciones de narcotráfico. 4 personas han sido detenidas por la policía y están siendo interrogadas en conexión con la desaparición. Honduras es considerado el país con mayor tasa de crímenes en el mundo, con una tasa de unos 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguen Venezuela, Belice y El Salvador. Irán aseguró que no cederá a la presión de Occidente para hacer concesiones que considere excesivas sobre su programa nuclear. Detalles con María de los Ángeles Franco.
Altos funcionarios diplomáticos de Irán y 6 de las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, se reunieron en Viena este martes para iniciar la última ronda de negociaciones antes de que venza el plazo del 24 de noviembre y llegar a un acuerdo sobre la disputa nuclear que ya lleva una década. En este contexto, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dijo que tiene esperanza de que el grupo pueda alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Entre tanto, el canciller iraní afirmó que su país no pondrá en peligro su bienestar nacional para obtener un acuerdo nuclear.
Estoy seguro de que estamos aquí para encontrar una solución que respete los derechos de la nación iraní y elimine las legítimas preocupaciones de la comunidad internacional. Si hay voluntad política de la otra parte, llegaremos a un acuerdo. Si la otra parte no está dispuesta a transar, el mundo comprenderá que la República Islámica de Irán está buscando una solución, pero no está dispuesta a poner en peligro su bienestar social.
Cuando falta menos de una semana para que venza el plazo, ambas partes parecen estar dispuestas a evitar dilaciones, algo que enfrentaría sustancial oposición por parte de escépticos en el Congreso estadounidense y representantes de línea dura en Teherán. Pero tal vez no les quede otro recurso, pues aún existen importantes diferencias. Las 6 potencias quieren que Irán reduzca el enriquecimiento de uranio y otros proyectos nucleares que pueden ser usados para fabricar armas atómicas. A cambio, ofrecen el fin de las sanciones que pesan sobre la República Islámica. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Desde que Marty McFly utilizó una tabla para patinar, una patineta que levita en la película Back to the Future, los jóvenes han soñado con tener algún día una de esas aerotablas. Ahora un grupo de ingenieros en el estado de California finalmente podría conceder ese deseo.
La popular tabla para patinar podría estar viviendo sus últimos años. Desde que Marty McFly escapó de los criminales con una tabla que flotaba por el aire, muchos de nosotros soñamos con un día tener una de esas increíbles aerotablas. Y finalmente, desafiando la gravedad, la Hendo Hoverboard podría hacer realidad aquel sueño. Esta tabla flota alrededor de una pulgada por encima del suelo, impulsada por 4 motores en forma de disco. Por el momento, la batería dura únicamente 7 minutos, pero eso es suficiente para que un adulto que todavía recuerda a McFly haga realidad su sueño. Este aparato, con algunas partes impresas en 3D, levita sobre materiales conductores como el aluminio y el cobre. La tecnología que lo propulsa se llama arquitectura de campo magnético y fue desarrollada por la compañía ArxPax.
Hemos creado un campo magnético en la tabla y luego creamos un segundo campo magnético en esta superficie conductora.
Henderson, un arquitecto, fundó ArxPax junto a su esposa, Hill, con el objetivo de diseñar edificios resistentes a los terremotos, y Hoverboard es una prueba de su propuesta.
Imagina que hay un terremoto y la alerta desactiva los soportes del edificio para que éste empiece a flotar. El temblor pasa, los soportes regresan a su lugar y nadie en el edificio se enteró que ocurrió un terremoto.
Las primeras 10 tablas que levitan, a un costo de $10,000 cada una, ya han sido vendidas. Y aunque por el momento sigue en evolución, sus creadores prevén futuras aplicaciones de esta tecnología en la industria manufacturera, el transporte e incluso la exploración espacial. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Charles Manson, el solo nombre pone la piel de gallina a mucha gente todavía después de casi 50 años. Charles Manson, el notorio asesino de la actriz Sharon Tate, se va a casar en prisión con una mujer de 26 años, él tiene casi 80, que ha pasado los últimos 9 años tratando de ayudar a exonerarle. Afton Elaine Burton dice que ama locamente a Charles Manson, el asesino convicto por el espeluznante crimen ocurrido en 1969 de 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de casi 9 meses en ese momento. Manson, de 80 años, sí, efectivamente, tiene 80 años, y Burton solicitaron una licencia de matrimonio el 7 de noviembre y la prisión de Corcoran, en California, donde él continúa recluido, nombró a un coordinador para tramitar la documentación de la boda que debe realizarse antes de principios de febrero de 2015, porque después de esa fecha la licencia caduca. Vamos a colocar de 1967 una canción llamada el tema de El Valle de las Muñecas, porque esta película, Valley of the Dolls, fue dirigida por Polanski. Y John Warry canta la canción. Famosísima. Sharon Tate fue esposa de Roman Polanski. En 1968, en Los Ángeles, Sharon Tate se casó con Roman Polanski, su director y coestrella en algunas películas. Tenía 8 meses y medio de embarazo cuando ella fue asesinada en su residencia junto con otras 4 personas por un grupo conocido como la familia Manson el 9 de agosto de 1969. Es todo por hoy, les habló Alejandro Escalona. Que pasen buenas noches.
Gotta get off, gonna get, have to get off from this run. Gotta get home, gonna get, need to get home. What?